¿Qué es el zen? No lo sé. Siempre que digo esa pregunta me acuerdo de... Hay un libro del maestro Dokuzo, el primer libro del maestro Dokuzo, donde los apuntes de cómo moverse por el dojo y cómo están sacados de ese libro. Y en la primera edición de ese libro, que es el que yo conocí hace muchos años, en la portada ponía que es el zen y en la contraportada ponía no lo sé. Pero al fin y al cabo el zen es budismo, eso sí que me gusta dejarlo claro desde el principio, porque cuando yo empecé a practicar no me lo dijeron, así para vosotros de entrada, el zen es budismo. El budismo, como muchos sabréis, se inicia en India con el Buda Sakyamuni, el Buda histórico, y de India pasa a China y de China pasa a Japón. Bueno, de India también pasa al Tíbet, al sudeste asiático, pero el que nos interesa ahora es el budismo que pasa a China, porque de China pasa a Japón y bueno, en China se llama Chan y la palabra Chan en japonés es Zen, la palabra Zen, ¿no? En China había, digamos, cinco escuelas de budismo Chan y una de ellas era la escuela Caodong, que es la escuela de la que, digamos, la que nace nuestra escuela, la escuela Soto Zen. Nosotros somos Soto Zen porque Caodong es Soto. Digamos, de esas cinco escuelas actualmente solo quedan dos, que es la Rinzai, Linchi en chino, y la Soto Zen, Caodong. Sea como sea, la palabra Zen viene de la palabra Chan y la palabra Chan viene de la palabra Dhyana, que es una palabra sánscrita que significa absorción. Entonces, Zen es entrar en estados de absorción. Básicamente. ¿Y qué utilizamos para entrar en estados de absorción? Pues utilizamos Zazen, la meditación sedente, que es la que utilizó el mismo Buda Sakyamuni, la que aprendió en su época y la que depuró y la que nos ha transmitido, ¿no? Entonces, como tenéis en los apuntes, a diferencia de muchas religiones, el budismo Zen no se centra en adorar a un dios, ¿no? De hecho, no hay ningún dios al que adorar, ni siquiera Buda es un dios. Buda es un ser humano como nosotros que encontró un camino para liberarse del dolor y el sufrimiento, sobre todo de, podríamos decirlo, del sufrimiento existencial. Y encontró una manera de liberarse y lo que hizo fue legarnos un camino para liberarnos de ese dolor y sufrimiento. Así el Zen, pues especialmente la escuela Soto Zen hace énfasis en la práctica de Zazen, en la práctica de meditación sedente. Y tiene además la característica de que decimos, nosotros en el Zen decimos sentarse y nada más. O sea, ¿para qué nos sentamos en Zazen? Para iluminarnos. Se podría decir, eso lo dirían, digamos, el budismo antiguo. Pero desde la perspectiva del Zen, cuando nos sentamos en Zazen, ya estamos iluminados, entendiendo iluminación como despiertos, ¿no? Sentarse en Zazen es manifestar nuestra auténtica naturaleza, poner de manifiesto, hacerlo en la forma exacta que enseñamos, digamos que es entrar en la vía de los Budas. Y cuando entras ahí, pues ya te sientes como un Buda, sientes el Buda que eres. Digamos que es darle la vuelta a la historia. O sea, porque generalmente cuando nos hacemos una cosa es para conseguir algo, ¿no? Y en el Zen lo que hacemos es, hacemos esa cosa y ya lo somos. Es las dos cosas al mismo tiempo. No te sientas para ser Buda, sino te sientas y ya eres Buda. Esa es la diferencia. Y esa es la actitud con la que nos sentamos. Nos sentamos para actualizar nuestra naturaleza de Buda. Pero eso igual cuando te sientes diferente, ¿no? Te sientes el Buda que eres. El maestro Dogen, que es el fundador de la escuela Soto Zen, es el que fundó el Zen en Japón, viajó a China, conoció a su maestro Ryujin, de él recibió la transmisión, ¿no? Y el encargo de difundir el Zen en Japón. Es el que hablaba de este enfoque, de sentarse en zazen en tanto que Buda, habla él, en el Sobogenzo. El Sobogenzo es la enseñanza de Dogen y es, bueno, es bastante complicado. Es bastante complicado si no tienes que tener bastantes conocimientos del budismo y del zen para entenderlo, ¿vale? Y bueno, y afortunadamente el maestro Kusho ha traducido muchos capítulos. El Sobogenzo son 100 capítulos, unos 100 capítulos. Y hay muchos que están traducidos por el maestro Kusho, de momento en dos volúmenes. Pero digamos que hay que tener muchos conocimientos sobre el budismo para entender a Dogen, ¿vale? Digamos que son textos más avanzados. Aquí vamos a empezar por algo más básico. Pero sí que teniendo claro ese solo sentarse, ¿no? Ese solo sentarse, sin buscar nada especial. Y el Zen también hace mucho hincapié en la práctica cotidiana. O sea, generalmente nos relacionamos con la realidad con dicotomías, ¿no? Vemos todo, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, es alegría o tristeza, ¿no? Y en el Zen, no hay una práctica en el dojo espiritual y una práctica cotidiana mundana, sino que lo que hacemos es llevar la espiritualidad a la vida cotidiana. Entonces nosotros decimos, si algo es sagrado, todo es sagrado. O sea, no esa estatua no es más sagrada que cualquier elemento de la vida cotidiana, ¿no? O sea, que tomamos nuestra vida cotidiana como parte de la práctica. Entonces lo que se trata es de llevar conciencia, de llevar nuestra conciencia atenta a cada aspecto de la vida cotidiana, ¿no? Es muy habitual que una de las preguntas que se hace, sobre todo en los retiros, que creamos las condiciones ideales para la práctica, ¿y esto cómo lo llevo a mi vida cotidiana? Y bueno, pues aquí hemos creado las condiciones adecuadas, las ideales. Ahora se trata de, en la medida de tus posibilidades, llevar eso a la vida cotidiana, ¿no? Pero a mí me gusta poner el ejemplo es como la ropa que se mete en un armario de alcanfor, ¿no? Mi abuela le ponía alcanfor al armario y luego la ropa salía perfumada, ¿no? Con ese olor. Ahora ya no se hace tanto, no sé por qué. Pero bueno. Entonces, sentarse a meditar, uno como que se impregna de la práctica y luego naturalmente la lleva a su vida cotidiana. No se trata tampoco de hacer nada especial, sino que uno cuando uno empieza a tomar conciencia, lo hace todo el tiempo, no solo cuando está en el dojo o en un retiro. Lo que sí que hacemos en el dojo es crear las condiciones adecuadas para prestar la mayor atención posible, para aprender a educar la mirada, digamos. En el dojo, ahora lo veréis en la segunda parte de esta introducción, lo que aprendemos es unos medios hábiles para sentarnos con la mayor atención posible. Y hacemos cada movimiento, cada gesto a conciencia. Y luego eso naturalmente se va impregnando en nuestro día a día. En cualquier cosa, a la hora de ir a comer, a la hora de ir a coger un objeto y sobre todo a la hora de relacionarnos con los demás seres humanos. Yo, mucha gente me pregunta, ¿pero cómo sé si estoy practicando bien zazen, si lo estoy haciendo bien? Y yo digo que la prueba del algodón es si en tu vida cada vez, en tu vida cotidiana cada vez hay más armonía, las relaciones son más armoniosas. Es que estás practicando adecuadamente. Sobre todo si tienes familia, si tu familia te nota que, oye, te sienta venir a retiros, puedes ir a más retiros, ¿no? Como a mí, no, no, vete a retiros, te toca ya irte a un retiro. No, o sea. Entonces, eso. La tradición Zen es una tradición monástica y en los monasterios se crean las condiciones ideales, pero luego sobre todo es el zen es muy zen y vida cotidiana, ¿no? No hay práctica espiritual fuera de la vida cotidiana. Y bueno, ahí los apuntes también os pongo que no sé si habéis oído hablar de los koan. ¿Suena? En el Soto Zen no utilizamos los koan como en el Rinzai, que los utilizan sistemáticamente. No tenemos. Yo no he practicado nunca Rinzai, lo que pasa es que sí he leído algún libro y sé que tienen como niveles de koan y cuando te resuelven uno pasan al siguiente. Un koan es como un acertijo que no tiene solución, solución lógica, ¿no? Te hace ir más allá de la lógica. Podríamos llamarlo la intuición, ¿no? Lo que pretende es romperte tu visión de la realidad para ver que la realidad se puede ver desde otras perspectivas, ¿no? Estamos siempre como muy con la realidad, lo que yo veo. No, no, la realidad es mucho más amplia, ¿no? Todo el koan va a romperte esa visión de la realidad. En el Soto Zen no utilizamos esa didáctica porque consideramos que todo es un koan, ¿no? Toda la vida cotidiana es un koan. Todo, no hay que darlo por hecho, ¿no? Siempre el espíritu de indagación y de ver por qué, qué es esto y cómo que es esto, es así, estás seguro, ¿no? Ser capaz de verlo de diferentes ángulos es muy importante. A mí, yo, en muchos retiros, cuando muchas veces doy enseñanza, me lo he apuntado aquí, repito una palabra que es como la sabiduría popular, ¿verdad? Es muy sabia, ¿no? Y tengo una amiga que dice siempre, un refrán que dice, si viene, conviene. Es que es fácil de recordar y, bueno, porque la práctica, lo que venga, eso es, forma parte de tu práctica y con lo que hay que trabajar, ¿no? Entonces, qué actitud adoptamos hacia eso que viene y cómo lo manejamos, pues es importante, ¿no? Así como ejemplo, ¿no? Así, no creáis que la práctica de Zazen es solo sentarse durante horas en silencio con la pared, que es lo que más hacemos, pero sobre todo eso lo hacemos para luego llevarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque lo que hacemos es tomar conciencia, y cuando uno toma conciencia, pues sobre todo toma conciencia o tomamos conciencia de nuestros patrones inconscientes, automáticos, y sobre todo negativos, ¿no? Somos capaces de observarlos desde otra posición, ¿no? Cuando estamos enredados con nuestra propia historia, pues estamos identificados completamente con ellos y no somos capaces de tomar perspectiva, ¿no? Cuando uno se sienta y la cosa se va posando a través de cómo vamos a aprender durante el curso, aprender a través de tomar conciencia del cuerpo, de la postura y de la respiración, pues uno puede verlo desde otra perspectiva, ¿no? Así tengo, leo literalmente, dice, la iluminación en el Zen no es un estado místico o inalcanzable. No, no lo es. Es simplemente el proceso de iluminar aquello que está oculto en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, es tomar conciencia. Pero no es llegar a un estado, no nos podemos decir, bueno, en el Zen te sientas a meditar y entras en el séptimo cielo, se puede decir, ¿no? Entras en el Nirvana, ¿no? Que es otro, el cielo budista. El objetivo es entrar en el cielo budista. No, en el Zen no. En el Zen decimos, si aparece el Buda, le das 7 estacazos. O sea, no, porque cualquier estado, por celestial que sea, es impermanente, por definición. Todo está en constante cambio, continuamente. Entonces, como me dice mi maestro de curso, de lo que se trata es de aprender a surfear sobre las olas del samsara, de la realidad, sin tragar mucha agua. Pero el agua está ahí y un poquito tragaremos, ¿no? Entonces, el Zen es aprender a vivir conscientemente nuestra vida cotidiana, a vivir despierto. El Zen nos invita a mirar hacia adentro, a mirar hacia adentro. Y también, bueno, con el Zen uno aprende a mirar hacia adentro, a reconocer sus estados internos y a cómo interacciona con todo lo que hay alrededor, ¿no? Y cómo dentro y fuera, pues al final no hay tanta diferencia, ¿no? No hay ese límite. Nosotros pensamos que nuestro límite es la piel, pero somos intersomos, ¿no? Dice el maestro Thich Nhat Hanh. Somos vasos comunicantes y todo lo que hay a nuestro alrededor nos influye y nuestros estados internos influyen a todo lo que hay alrededor. Así el camino del Zen, pues no nos aburrimos, básicamente. Porque todo es práctica todo el tiempo. Todo es práctica. Cuando uno está en el camino del Zen, la vida es el camino, ¿no? Es el camino por excelencia. Así que, ¿qué os parece el plan de ataque? ¿Está bien? ¿Os parece interesante? Pues eso es lo que hemos venido aquí a hacer en el curso. Pero claro, en un curso no da para hacer todo esto. Esto es, nosotros decimos práctica perseverante, o sea, sin principio ni fin. ¿Cómo decir? Uno no se ilumina, ya estoy iluminado, ya no tengo ningún problema, ningún sufrimiento. No, o sea, hasta eso cuando te mueras, ¿sí? Cuando te mueras no vas a tener ningún problema ni ningún sufrimiento, pero mientras que vivas, práctica perseverante, porque la realidad es cambiante a cada instante, por definición. Por eso en el budismo y en el zen no tenemos una Biblia, no tenemos un libro que diga esto se hace así y esto se hace así, ¿no? Porque la realidad es viva, es cambiante, entonces no se hace, se hace conforme las circunstancias, ¿no? Hay que estar una mente despierta para a cada momento hacer la acción justa, adecuada, ¿no? Eso en las artes marciales, ¿no? Este momento toca hacer esto y más allá de pasarlo por un proceso racional, que también, pero depende de la situación. Cada situación es diferente. Muy bien. Pues más o menos eso es el Zen, pero el Zen es muchas cosas. Conforme uno va aprendiendo y profundizando, pues va adquiriendo, va viendo matices y va viendo nuevas formas, ¿no? Va profundizando, o sea, lees un texto del maestro Dogen y a lo mejor lo lees y entiendes un 1% o no entiendes nada y luego practicas, se entiende mucho mejor porque el maestro Dogen no habla de otra cosa que de la práctica y de su realización de la práctica y bueno, cuando uno practica y empieza a poner en práctica, pues habla el mismo lenguaje que los maestros de la antigüedad. Actualiza la enseñanza. Entonces, ¿qué? Empezamos por el principio. Bueno, a ver si consigo. Esto no, creo que no lo voy a grabar. Esto no lo voy a grabar. Para los que estáis online, o si yo lo grabo. Bueno, lo grabo igual, luego lo corto, porque como lo que vamos a ver ahora está en el vídeo de 60 minutos, solo que aquí lo vamos a hacer adaptado a este espacio. Cada dojo es diferente, ¿vale? Entonces, pero digamos que hay algunas normas generales. En los apuntes que os he pasado en el PDF está súper clarito, paso por paso. El Zen es muy, muy detallista, porque prestar atención a los detalles es como un entrenamiento para la atención, para refinar la atención. Entonces, si habéis estado en Lucerne en algún retiro o con comida con Oriokis, lo sabréis bien. Sí, habéis estado en comida
Yo hice uno contigo en Alicante.
con
Fui
Oriokis,
un
no.
viernes, un sábado y un domingo
¿Y
por la
comimos con
noche.
Orioki? No.
No, contigo
No, conmigo no.
no. Ay, sí.
En el Orioki normalmente comemos en los retiros, en Lucerne. En los retiros de introducción. Y Oriokis son tres cuencos y se comen con este mudra, perdón. Y hay como unos 100 movimientos para
Es que no puedo observar nada.
Mucha gente no come directamente, prefiere no comer Pero es una gozada. Cuando aprendes a comer en Oriokis es una gozada porque es comer completamente atento y centrado y es muy refinado, muy, muy japonés. Porque claro, digamos de alguna manera somos la primera generación del Zen en España y estamos adaptando cosas, formas, ¿no? En el Zen no lleva manga corta, en el Zen ni un pantalón corto vamos ya ni pensarlo. Mira, hablamos de la forma de vestir. En principio, pantalones largos, pueden ser pantalones largos fresquitos, una tela así que sea fresquita. Y hoy normalmente vamos o descalzos o con calcetines blancos. Digamos, es nuestra manera de vestir. No pasa nada si para el curso, más light, es un curso, ¿vale? Pero digamos, para la práctica formal en un dojo, colores que no llamen la atención, camisetas que no tengan dibujos, que no distraigan, o sea. No pasa nada, es un curso, no lo sabía. Pero sí puede ser, pues eso. Y bueno, cada sangha elige un color. El maestro Dukusio, por ejemplo, eligió el color gris Y yo para mi sangha, este lo estreno hoy, es el primer día que me lo pongo, vamos a ir de negro, porque el color negro es el tradicional en el zen y el gris te tienes que hacer un traje a medida y el negro, este me lo he comprado por AliExpress, o sea que 20 euros. Y a medida te cuestan un pastón y sí, está muy bien, pero quiero hacer una sangha que sea, como decir, que no sea pretenciosa, que sea cualquiera pueda tener un samua. Incluso cualquiera que se lo pueda comprar por AliExpress, ¿no? Porque, como decía yo, llevo moto y me he visto de motorista. Voy a jugar al hockey, que también me gusta tal, y me he visto de deportista de hockey. Pues vengo a practicar y me he visto de meditador. Aquí cualquiera que venga a meditar se puede poner ropa para meditar, porque además está muy bien ir a un sitio a hacer una cosa y vestirte para lo que vas a hacer, ¿no? Eso ya te va enfocando en lo que vas, a lo que vas, ¿no? En fin, detalles. Bueno, nos levantamos ahora y así cambiamos. A ver si me puedo poner esto aquí. Vale, sí, perfecto. Bien, pues tradicionalmente los dojos son rectangulares, ¿vale? Entonces hay, digamos, una manera de moverse, de utilizar los objetos de los dojos. Mira, ya que veo los cojines tan chafados, lo que hacemos cuando nos levantamos, no lo hagáis ahora, ¿vale? Me veis a mí cómo lo hago. Lo que hacemos es, estamos sentados cada pared, lo que hacemos es, con las piernas rectas, damos forma al cojín para la próxima vez que nos vayamos a sentar. Y siempre dejamos la tira blanca hacia el centro de la sala, ¿de acuerdo? O sea, que ahora lo podéis hacer así. Eso sirve también para estirar las piernas, estirar la espalda y dejar el cojín preparado. Si no tiene tira blanca, pues si tiene algún tipo de tira, la que tenga, ¿vale? Y si no, pues nada. Estos son... Muy bien, pues... Digamos que la manera de utilizar el cuerpo es un medio hábil para tener la atención siempre dirigida. Entonces las manos son súper importantes porque es como la parte más sensible del cuerpo. Entonces siempre tenemos que saber cómo están nuestras manos cuando estamos en la sala de meditación. Es un entrenamiento, ¿vale? Entonces la forma de estar en la sala de meditación es, decimos puño de hierro, encerramos el pulgar en la mano izquierda y lo cubrimos con el guante de seda. Puño de hierro es determinación, firmeza interna. Y guante de seda es aparentemente naturalidad, pero estamos bien centrados, ¿no? Esta es la manera de estar de pie, ¿vale? Hay más posturas. Luego está esta. Esta la utilizamos para Kinjin, que es la meditación caminando. Y es con los antebrazos rectos, ¿vale? Y igual, el puño de hierro y el guante de seda, ¿vale? Y luego hay otra postura muy importante, que esta la repetimos muchas veces, que es gasho. Esta es sasho. Sasho en japonés, esta es gasho, que esta es una postura que se utiliza en muchas tradiciones espirituales, y es juntar los opuestos, y hacemos así con la columna vertebral recta, mentón recogido, eso es un gasho. Eso los orientales lo hacen a todo tiempo, todo el rato, todo el rato. Pues en el dojo también lo hacemos, pero un poco más, no tan oriental, sino más tomando conciencia. Para nosotros occidentales, simplemente hacer este gesto, como es un gesto que no estamos acostumbrados, ya nos obliga a tomar conciencia, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Generalmente, en los dojos hay un tablón que marca, digamos, el límite entre lo que es el dojo y lo que es fuera del dojo. Aquí no tenemos tablón, pero bueno, sí que tenemos un claro límite, ¿no? Entre lo que es dentro y fuera, podríamos decir. Entonces, imaginad que esto es la puerta. Lo que hacemos es, entramos por la parte izquierda de la puerta. Ahora podéis asomaros, si necesitáis. Entramos por la izquierda con el pie izquierdo. ¿Podríamos entrar por la derecha con el pie derecho? Sí, no pasaría, no iríamos al infierno budista. No sé. Pero de lo que se trata es de tomar conciencia, de practicar la atención. Entonces, pues, por convención, entramos con la izquierda con el pie izquierdo y lo que hacemos es un gasho hacia el altar. Este es un altar que está en construcción. Lo he cogido de elementos que hay por aquí. Pero al fin y al cabo un altar es un Buda que nos recuerda al Buda que nosotros ya somos, ¿no? Como os dije al principio, en nuestra capacidad de tomar conciencia y vivir despiertos. ponemos un incienso para generar un ambiente, digamos, neutro, pues el incienso es incienso japonés, que huele muy poco y ayuda a crear un ambiente neutro. Generalmente en un altar también hay una vela que me iba a traer, pero como, bueno, esto no lo voy a decir, que si no se graba. Luego lo digo al final. Generalmente hay una vela que hoy no he podido traer por circunstancias. Hay también unas flores. La vela simboliza la luz de la conciencia y las flores la belleza, ¿no? Y luego un incienso. Y esos son los elementos, digamos, básicos de un altar. Y cuando hacemos este primer gaso, lo que nos conectamos, pues eso, con la belleza, con la intención de despertar, de tomar conciencia. No estamos venerando al Buda porque es nuestro Dios, no, para nada, nada de eso, ¿vale? Es más, siempre tomar conciencia. Ese es el principio fundamental. Y lo que hacemos en el dojo, una vez que hemos saludado, los movimientos son pasos cortitos y despiertos y rápidos, ¿vale? Y siempre en los dojos, un principio importante en cualquier dojo, tenga la forma que tenga, es siempre nos movemos en el sentido de las agujas de reloj. O sea que si me voy a sentar aquí, no puedo ir directamente hasta aquí. Tengo que dar la vuelta a todo el dojo y siempre pasar por detrás del altar, ¿vale? Ese es un principio que sirve para todos los dojos, ¿vale? Y lo que hacemos es eso, movemos con pasitos cortitos. Cuando llegamos a una esquina, giramos el ángulo recto y seguimos andando. Llegamos a una esquina, aquí tendría que seguir hasta el final. Ensayo, llego a una esquina, giro, llego a una esquina, giro. Y cuando llego delante de mi sitio, lo que hago es gaso al cojín. El cojín en nuestra tradición es un elemento bien importante. Es el trono del Buda. No es un cojín ahí que le puede pegar una patada y ponerlo en el sitio. De hecho, otra cosa importante es utilizar los objetos del dojo siempre con las manos. Y eso también, si tengo que colocar un poquito de esto, lo coloco así y no le doy una patadita. No. ¿No? Es también una manera de prestar atención, de hacerlo con respeto, ¿vale? Y luego el dojo, veis, este es ideal porque es bastante paredes blancas, es cuando menos cosas hay en el dojo, menos distracciones, mejor, ¿vale? Aquello es de la chica de yoga, no se lo voy a decir que lo quite, ¿no? O esto, tampoco le puedo decir que lo quite porque hacen yoga dinámico, aeróbico y bueno, pero no importa, tampoco nos... En un dojo no habría nada de eso, ¿no? Estaría lo más aséptico posible, ¿vale? Y creo que eso es lo más importante. ¿Tenéis alguna duda? ¿Está claro? Vale. Lo que hacemos es entonces, entramos por la izquierda, saludamos al altar, andamos en sasho, y cuando llegamos a nuestro sitio, saludamos al cojín, y en el sentido de las agujas del reloj, siempre en el sentido de las agujas del reloj, saludamos al centro de la sala, a los compañeros de práctica, y en el sentido de las agujas del reloj, rodeamos el zafu. El zafu es el cojín, ¿vale? Si digo alguna palabra que no comprendáis, que a veces se me escapan, ¿vale? Me lo decís. El zafutón es la esterilla negra, ¿vale? Entonces rodeamos el zafu y nos sentamos cruzando las piernas en un movimiento, digamos, controlado. Y ya una vez que estamos cara a la pared, lo que hacemos es adoptar la postura de zazen, ¿vale? Ahora no lo vamos a hacer porque esa es la siguiente parte que os voy a explicar. Ahora lo vais a hacer vosotros, ¿vale? Porque si yo lo digo, lo practico, pero si no lo hacéis no se os queda, ¿vale? Entonces sale primero José Antonio, dais la vuelta y salís ya más o menos ordenados, sale Andrea, salís... Bueno, no lo he dicho, pero terminamos a las 6, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo a todo lo que tenemos que ver. Les puse que quería, era muy optimista, digo, en una hora será suficiente, pero no. Va a ser una hora y media, si no, no nos da tiempo a mucho. Vale, entonces ahora simplemente vais a hacer todo lo que explico ahora, pero en vez de sentaros cara a la pared, nos vamos a sentar al centro y os sentáis cómodamente porque voy a explicar qué hacemos con las piernas cuando nos sentamos, ¿vale? Y cómo tomamos la postura correcta. Pero para que practiquéis esto que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces... Ya podéis entrar. Venga, quién se...
Da igual.
Da igual. Sí que sentaros en vuestro sitio, ¿no? En el que estabais. Nada.
Muy mal.
Hay que dar la vuelta.
Espera, espera. Ya, voy a corregir cosas. Vente para acá, Carmen. Sí,
ya, me he dado cuenta.
¿Ves? Es que una cosa es escucharlo y otra cosa
claro,
es...
Claro, estoy en varios...
Venga. Bueno. Entonces, lo primero, estar atentos que las dos personas lo han hecho los dos. Primero, damos el paso con el pie izquierdo tomando conciencia de que entramos y una vez dentro es cuando hacemos el gaso. Damos un par de pasitos y ya nos dirigimos a nuestro sitio, ¿vale? Venga, es normal, no os preocupéis. Ahí estamos. Bien, puedes dar un par de pasitos más, no pasa nada, ¿vale? Pero está bien así también, ¿no? Ahora andamos en saso, acuérdate. Bueno, Carmen, sí. Mano izquierda, correcto, ahí. Ya está tu sitio. Y ahora puede ser pasos cortitos y ligeros. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Despertar. Y os sentáis mirando al centro, muy bien. Podéis, si queréis practicar, cuando lleguéis a vuestro sitio, podéis saludar al cojín y luego saludar al centro. Claro. Y así hacéis el pack completo. Adelante.
¿Saludamos en gaso? O en...
Sí, en gaso. Para, en gaso para saludar, se saluda en gaso. Al zafu, al cojín y al centro de la sala. Vale. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo nos sentamos? Si el zen es sentarse y practicar sentado, la postura de sentarse es muy importante, porque con la postura lo que estamos haciendo es expresar el despertar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes importantes, fundamentales? Lo más importante es una base estable, una base estable. Puede ser esta, pero si esta no podéis, en esta postura que se llama birmana, está... Primero, los empeines rectos, eso es importante, y apoyados. Estiramos el empeine y apoyamos. Entonces, el cojín, con el cojín lo que hacemos es bascular la pelvis de manera que las rodillas tiendan hacia el suelo. Y esto nos ayuda a liberar el bajo vientre y a tener una base estable, sólida, ¿vale? Y poder liberar toda la musculatura de esta zona, ¿no? Que generalmente la tenemos ahí tensionada. Vale, y desde ahí, desde esta base, estirar desde la coronilla como si fuésemos una marioneta, entonces naturalmente el mentón se recoge, ¿vale? Y es la montaña de Zazen, ¿vale? Y ahora os explico el mudra. Digamos que esta es la postura menos exigente, pero esta y esta no son la misma. Aquí hay, no hay la misma estabilidad, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Cada uno tiene que empezar de donde esté. Otra opción es esta postura que se llama seiza. Seiza es con las piernas hacia atrás, poniendo el cojín de canto, y esta postura es bien estable. Y desde esta postura también puedo bascular la pelvis y estirar bien la columna. Y también, si no estaré acostumbrado, los empeines pueden doler un poco, pero estirar así los empeines en esta postura ya nos ayuda luego a tenerlos estirados en la siguiente. ¿Vale? La podéis probar, ¿vale? Yo la recomiendo si no podéis, si no tenéis estabilidad con la otra. Pero somos occidentales, estamos acostumbrados al sofá y a la cama y no estar aquí en este zafu de tortura, puede ser. Entonces, ¿qué pasa si no podemos apoyar las rodillas y bascular la pelvis? Entonces no podemos estirar la columna. Digamos, está todo interrelacionado. Y si no podemos estirar la columna, digamos que estamos con esta parte así. Y esto energéticamente, pues, no es lo mismo que esto. para nada. O sea, es como, como ver el mundo desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Mira, esa estatua está genial. Esa es la postura de Zazen, ¿vale? Una postura que es equilibrada, relajada y armoniosa. Claro, al principio dices, pero eso es una estatua, no le duelen las rodillas. Bueno, hay que ir tendiendo. Yo cuando empecé tampoco tenía esta postura, pero bueno, es a base de practicar y yo no soy muy flexible, pero bueno, cada uno según sus particularidades tiene que ir adaptándose. El principio es ese, que hay una base estable. Esta se llama birmana y yo siempre recomiendo intercambiar las piernas. Siempre hay un lado que tenemos más flexible. Pablo, prueba a cambiar la que está dentro. ¿Vale? Siempre hay un lado que tenemos más flexible. Entonces, siempre tendemos a utilizar el más cómodo. Si vais a practicar Zazen, yo os recomiendo que vayáis cambiando. Porque cuando vayáis a un retiro, si siempre hacéis con el mismo lado, muerte segura. Entonces, está bien. Y además, está muy bien intercambiar porque digamos que la columna no se vicia solo para un lado, porque como no estamos completamente rectos y siempre hacemos Zazen con la misma pierna, al final lo que estamos haciendo es desviarnos la columna, ¿no? Entonces, como nosotros hacemos dos periodos de Zazen, recomendación, primer periodo con una pierna, segundo periodo con la otra, ¿vale? Y si hacéis Zazen en casa, meditación en casa, pues cada vez con una pierna, cada vez que os sentéis, ¿vale? Para no ir siempre a lo cómodo, porque vamos siempre a lo cómodo, básicamente. Vale. Entonces, esta es la postura birmana. Si tenéis un poquito más de flexibilidad o hacéis yoga y habéis, por lo que sea, por vuestro karma, tenéis más flexibilidad, podéis hacer esta, se llama cuarto de loto, que es coger la pierna que está adelantada y subirla aquí a la pantorrilla. Y esta, digamos que es una base más estable y mayor toma de tierra, ¿vale? Pero claro, no vale estar así, hay que bascular y lo mismo, siempre el principio es estar bien apoyados, ¿vale? Si ya tenéis más flexibilidad, pues podéis subir a medio loto, ¿vale? Eso ya cada uno, y si tenéis mucha flexibilidad, cogéis este y la ponéis aquí, yo no llego. Y llevo 30 años meditando, pero cada uno tiene que saber dónde está su límite, ¿vale? Yo generalmente, habitualmente practico en cuarto de loto, para mí es suficiente. Con mis 100 kilos y mi constitución corporal, así voy servido. Voy servido, ¿vale? Pero esta para mí es una postura estable que me permite estar tiempo inmóvil, porque la inmovilidad es un principio importante en la práctica. De lo que se trata es de tener esa postura estable que te permite estar completamente inmóvil. Porque digamos que la quietud de la conciencia se consigue a través de la quietud del cuerpo. Y en cuanto nos movemos, pues movemos la conciencia, ¿no? Decimos que es la conciencia es como un lago de agua en movimiento, turbia, o no sé, si cogemos un cubo de agua con cieno y lo dejamos que repose, naturalmente el cieno se va al fondo, pero si removemos enseguida se vuelve a llenar el agua de cieno. Pues la práctica meditativa es un poco igual. Nos sentamos, nos quedamos quietos y la mente se va calmando naturalmente, y en el momento que nos movemos es como si agitásemos ese agua de la conciencia. Entonces la postura, la base, fundamental. Hay otras posturas, se puede meditar en una silla, también se puede meditar en una silla. Pero digamos que energéticamente pues es más difícil meditar en una silla. Yo hace un par de años me rompí el menisco de la pierna derecha y tuve que estar 6 meses meditando en una silla, y es más difícil porque cuesta más estar con la espalda recta. Entonces tenía que utilizar otra musculatura diferente que me hacía pues que me costase más meditar. Esta postura, con esta postura es más fácil meditar, pero cuando no hay pan buenas son tortas. O sea, como tengo, me duele la rodilla, no medito. Pues vale. Bien, ya tenemos la base. La espalda, pues con la curvatura lumbar natural, a partir de la quinta vértebra lumbar, un poquito curvada, un poquito, no demasiado. ¿vale? Y lo dicho, esta parte, la zona del cuello sí que es muy importante, que esté bien estirada. Y para ello lo que hacemos es recoger el mentón, ¿bien? De manera que la coronilla tire hacia el cielo. Y una vez aquí, lo que hacemos en el zen es encerrar los dos pulgares en los puños. ¿Bien? Y lo que hacemos es oscilaciones pendulares de mayor a menor para ir encontrando el centro de la postura. Al principio de la meditación es bueno hacer dos o tres respiraciones profundas para sacar el aire viciado de los pulmones, inspirando por la nariz, soltando el aire por la boca. Se puede hacer. Ahora puede haber sonido. Y ya cuando nos sintamos preparados, lo que hacemos es juntar las manos en gacho, nos inclinamos hacia adelante expirando, soltando el aire, inspiramos a volver al centro. Y colocamos el mudra de zazen, que es mano derecha debajo, la punta de los dedos de la mano izquierda en la raíz de los de la mano derecha, y los pulgares se tocan. Y podemos apoyar en las ingles. No estamos, los brazos no están ni muy así ni levantados, sino que en contacto, los meñiques en contacto con el bajo vientre. Y aquí los pulgares rectos es importante. A mí a veces se me bajan para abajo porque entro ahí como en estado de absorción, pero digamos que los pulgares son como un termómetro. Si se te van para arriba es que estás como mucho tenso, como mucho pensamiento, mucho recuerdo, mucha historia. Si se van para abajo es que te estás quedando sobao. Estás entrando ahí en barrena. Entonces el tener conciencia y mantenerlo recto es también como una ayuda para uno mismo, para saber en qué estado está, ¿vale? Entonces, bien. En ese momento suena una campanita que yo no me he puesto y que voy a coger porque es importante, porque la campana marca el inicio de la de zazen. Estamos inmóviles hasta que vuelve a sonar la campana. ¿Vale? Lo suyo es, vamos a hacer ahora una meditación guiada, yo os voy a ir guiando, y lo suyo es permanecer inmóvil durante todo el tiempo de la meditación. Ahora haremos una meditación corta, 10-15 minutos, ¿vale? Y generalmente las que hacemos aquí en el dojo de Elche están siendo 20, 25, 30, lo estoy haciendo muy gradual, ¿vale? Para gente que empieza. Pero lo ideal es llegar como mínimo a 30 sin moverse. Pero cuando más tiempo estamos en quietud, más se va clarificando el agua, más se va aclarando. Entonces, pero claro, así de golpe, si nunca he meditado, estar 30 minutos quieto es como mucho, ¿verdad? Pasa que lo que llevamos tiempo, pues se nos hace corto. Así que, bien, hemos hecho todo, estamos con el mudra y suena la campana. Eso indica que ya la inmovilidad es de rigor. Durante los primeros momentos podemos repasar los puntos claves de la postura. Sentir el contacto del perineo con el cojín. El perineo es la zona entre el seso y el ano, y ese es un punto de cierre energético. Desde ahí, desde el perineo a la coronilla, estiramos bien la columna. Recogiendo el mentón. Ahora en este momento los labios están cerrados. La boca está cerrada, sin tensión. Hay como una leve sonrisa en los labios. La respiración es nasal y silenciosa. La punta de la lengua se coloca en la raíz de las paletas superiores. Es un punto de cierre energético también, junto con el perineo. Ahí se inmoviliza y se relaja. El cuerpo y el tono muscular durante la práctica sentada es fundamental. Es como la cuerda de un instrumento musical de cuerda. Si hay mucha tensión, no fluye la energía, el instrumento suena desafinado. Y si hay poco tono, igual, no fluye. Entonces tenemos que aprender a afinar nuestra postura corporal, tomando conciencia de nuestras tensiones. Y podemos utilizar la expiración para soltar la tensión que haya acumulado en alguna zona del cuerpo. Y podemos utilizar la inspiración para tonificar aquella zona del cuerpo con poco tono y que necesita un poco de energía. Generalmente, si no estamos entrenando, las lumbares hace falta, en esa musculatura de la espalda, hay que tonificar para mantener la espalda recta. Así desde la punta de los pies hasta la coronilla, hacemos un repaso de nuestro cuerpo, de nuestra musculatura y soltamos tensiones y tonificamos si es necesario. Es importante tomar conciencia de la respiración. Nosotros decimos del cuerpo respirando. Tanto al inspirar como al expirar hay musculatura que se pone en juego. El bajo vientre, el abdomen, la zona intercostal, incluso las clavículas. La respiración tiene que ser natural, amplia, profunda, sin forzar. Se trata de dirigir la atención al cuerpo respirando, tomando conciencia, sin tratar de intervenir, sin tratar de forzar la respiración en un sentido o en otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es una respiración amplia y profunda desde el principio, no pasa nada. Eso va a llegar con la práctica. Ahora de lo que se trata es de observar cómo es nuestra respiración aquí ahora. De manera que al inspirar soy consciente de que estoy inspirando. Y al expirar soy consciente de mi expiración. Inspiración tras expiración. Sencillo. Lo más normal, si no estoy entrenada, es que aparezcan pensamientos, recuerdos, juicios, diálogo interno. Es normal. Tomo conciencia de ello y cuando me doy cuenta, vuelvo a mi cuerpo respirando. Y me dejo caer en mi cuerpo y mi respiración sin más. No hay nada más que hacer, solo conectarnos con nuestro cuerpo respirando. Está ahí las 24 horas, pero generalmente no somos conscientes. Aquí ahora de lo que se trata es de tomar conciencia de ello. Si sentís que estáis muy dispersos, dispersas, podéis contar respiraciones. Esto ayuda a mantener la atención centrada en la respiración. De manera que inspiro y expiro, y al final de la expiración digo uno. Vuelvo a inspirar y a expirar y digo dos. Así hasta llegar a 10. O también podéis contar la inspiración y la expiración. Inspiro, digo uno, expiro, digo dos. Es como el tacatá, o como una ayuda, para ayudarnos a centrarnos en la respiración. Cuando vuelva a sonar la campana, volvemos a colocar las manos en gasho, nos inclinamos hacia adelante. Y ahora hacemos pequeños movimientos. En momentos de pasar de la quietud al movimiento es muy importante, hay que hacerlo delicadamente, para ese estado de conciencia atenta que hemos generado, ahora llevarlo al movimiento. Y ya podemos deshacer la postura. Si no estáis acostumbrados, pues es normal que se duerman los pies. Se puede masajear en estas zonas y enseguida mover los dedos. Y eso hace que fluya la sangre y se despierten. Y bueno, hasta aquí la primera sesión. A mí se me ha hecho cortísima. O voy a tener que ser más breve o cambiar la planificación. No me digas que no se ha grabado. Ah, sí. Uf. Vale. Voy a parar la grabación.